Alabado sea Dios. Estamos tan contentos por esa esperanza esta noche. Y agradecemos a Dios que un día pasaremos de esta tierra de sombras a un real mundo. Algo que es mucho más tangible, más duradero. Un lugar donde nunca va a desaparecer. Bendito sea Dios. Agradecemos a Dios por esa esperanza. Les saludo esta noche en el nombre del Señor Jesús. Espero que hayan venido esperando que Dios les hable una vez más por su palabra. No vamos a traer nada nuevo esta noche. Solo vamos a reforzar algunas cosas que ya sabemos. Que confío que sabemos. Que nuestros corazones sean confirmados en Él y su palabra. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 9 al 14. Es una de mis favoritas escrituras. Hebreos 10 del 9 al 14. Es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, Hebreos 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta es una gran afirmación, porque significa que Jesucristo vino, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios, lo que significa. Llegamos a la conclusión diciendo que Él puso a un lado toda personal deseo, personal voluntad, para tomar la voluntad de alguien más. Es como si dijéramos, por ejemplo, le dijera a Simón hoy día, de este día en adelante tú vas a hacer mi voluntad completamente. Si yo te digo que te sientes, tú te sientas. Si yo te digo que te salgas de esta reunión, tú te vas. Si te digo, voy a controlar todo en tu vida completamente. Tú no vas a hacer tu voluntad, tú vas a hacer mi voluntad. Eso requeriría cierta mentalidad y rendimiento hacia Él. ¿Qué significativo es esto? Yo nunca pediría que a mi hermano haga eso, pero el Señor nos pide que nos rindamos, que rindamos nuestra voluntad hacia alguien que sabe mucho mejor que nosotros. Y Él es capaz de determinar lo mejor para nosotros en nuestra vida. Pero toma una gran deseo para decir, no tengo que hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad del cual me envió, lo que sea que fuera. Y entonces buscamos su voluntad y conocer y caminar en eso. En esa voluntad, he aquí que vengo, Dios, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Voy a explicar esto un poco. Somos santificados por la voluntad de alguien más, no por nuestra propia voluntad. Dios, la voluntad de Dios fue santificarnos. Esa es la razón por la cual somos santificados. Seguro, creemos que tenemos una parte ahí en la cual, pero aún así, no fue nuestra voluntad que trajo la santificación. Fue la voluntad de alguien más, de nuestro Señor Jesús, por la cual fuimos santificados. Por la cual somos santificados. ¿Cómo? ¿Cuál fue el proceso? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué contribuimos a nuestra santificación? En nada. Cero, absolutamente nada. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Que somos santificados por su voluntad. Y el proceso que fue usado fue la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, una vez para siempre. Una ofrenda solamente, no 10, no 15, no 10,000, solo una ofrenda y una ofrenda solamente. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del Antiguo Testamento ahora. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuán grande fue este sacrificio? Siempre Por mucho tiempo los sacrificios fueron obedecidos, miles de litros de sangre fluían, pero nada de eso quitaba el pecado. Pero un día hubo, ese día en el Calvario, un día particular, cuando una sangre fue derramada, y fue la sangre de Jesucristo, y nunca más tuvo que ser repetido otra vez. No necesitamos más de esa sangre fue suficiente para toda la humanidad, desde el principio del Edén, desde Adán hasta el último redimido hijo de Dios al final de la edad. Qué poderoso fue eso, esa ofrenda. Yo no creo que entendemos totalmente eso, y yo no entiendo totalmente eso, pero mientras crecemos en el Señor, mientras avanzamos, apreciamos más el poder de la sangre y el poder de ese sacrificio, de lo cual vamos a hablar esta noche. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ha sido terminado. No necesita hacer nada más. Él se sentó y descansó. Ahora que se ha cumplido, ha sido ya cumplido, ha sido consumado. Nada más puede ser añadido a lo que se ha hecho. Él se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, por cuanto para siempre a los santificados. Y luego unimos eso al otro verso que dice, hemos sido perfectos en Él. Todo lo que leemos aquí ha sido terminado, consumado, perfecto. Todo lo que leemos aquí es un trabajo completo de Dios. Gracias a Dios por eso oremos. Padre Celestial, apreciamos tu palabra esta noche. Oro que el Espíritu Santo unja tu palabra hacia nosotros. Mientras miramos a ti ahora, Dios, espero que santifiques mientras traemos esta palabra delante de ti. Nada nuevo, pero aún así oro, Dios, que tú nos hagas entender en nuestros corazones, Padre, mientras miramos a ti este día. Oro, Dios, que hables a nuestros corazones por tu palabra. Señor, oro que la sangre de ese pacto sea sobre en nuestras vidas esta noche. Y oro, Dios, que tu bendición sea sobre nosotros, que seamos capaces de recibir y oír de Dios esta noche, y que podamos dejar este lugar contentos que venimos a la casa de Dios. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Tome el asiento. Me gustaría hablar de las esferas de operación de la sangre, las áreas en las cuales opera la sangre, y también la obra de la cruz con respecto a la muerte y nueva vida en Cristo Jesús. Mucho fue logrado en la cruz, en el Calvario. Mucho más de lo que podamos imaginar, particularmente en su profundidad y en su completo. Alguien dice, ¿qué revelación está buscando? Yo digo, quiero una profunda revelación de la cruz y estaré feliz. Una profunda revelación de Jesucristo y estaré contento. Eso basta. Así que voy a hablar de eso esta noche, pero quiero diferenciar entre la sangre que fue derramada en la cruz y la profundidad. Se logró dos cosas de las cuales quiero hablar esta noche, por la palabra de Dios, y sustentar eso. Lo primero que quiero decir es, la sangre opera en tres esferas, tres distintas esferas, independientemente uno del otro. La primera esfera es en la esfera de Dios mismo, es en el mundo de Dios. La segunda es en el mundo del hombre, y la tercera esfera es en la esfera de Satanás. La sangre opera en esas tres esferas, en Dios, el hombre y Satanás. Esas tres áreas. La primera ahora que vamos a hablar es la sangre con respecto a Dios. Cómo Dios considera la sangre. Y yo voy a decir esto. La cosa que más importa acerca de la sangre y la cruz es Dios, el punto de vista de Dios. Porque el punto de vista de Dios afecta su visión de nosotros totalmente. Lo que Dios piensa acerca de la sangre, lo que Él piensa acerca de la cruz, es lo más importante aspecto de la sangre del sacrificio, porque eso queda para siempre, ¿verdad? Porque en el cielo, el único récord que tenemos es el punto de vista de Dios, no nuestro punto de vista, sino el punto de vista de Dios. Quizá de nosotros sea distinto, vamos a hablar luego, pero quiero subrayar solamente los temas principales de este mensaje. Pero en la esfera de Dios, ¿qué significa la sangre? Yo creo, concerniente a Dios, la sangre de Jesucristo ha hecho un completo y entero trabajo en favor de todos los hijos de Dios. Y no hay nada más que puede ser añadido, nada más puede ser quitado de esa obra. Ha sido establecido, ha sido terminado, es consumado, ha sido totalmente aceptado por Dios en favor de cada uno de los que están aquí esta noche, y no solo nuestro favor, pero en favor de todos los santos del Antiguo Testamento, en favor de todos los santos del Nuevo Testamento, y en favor de todos aquellos que van a ser salvos y van a experimentar eso. Así que Dios ha aceptado la sangre. Punto final. Nunca va a abrir ese capítulo otra vez. Él nunca va a recordar de una forma, inventar una forma para que tú y yo seamos salvados, o mejorar el Calvario, o cambiar el Calvario, si no ha sido establecido para siempre. Entonces, en la mente de Dios, la sangre nos ha limpiado totalmente y ha respondido la pregunta del pecado para siempre. En los ojos de Dios ha sido consumado. A los ojos de Dios no existe. Es importante que entendamos la revelación, como Dios mira algo. Yo estaba una vez tan deprimido con mi vida, tan desanimado. Estaba sentado en mi oficina, en la computadora, y pensando en mis fallas, en mis pecados, errores, cosas que había hecho que estaban mal en mi vida. Y yo recuerdo, estaba en mi oficina y la presencia de Dios descendió y algo me habló, así como estamos hablando aquí, y dijo: es como si nunca lo hubieras hecho en primer lugar. Ven eso, es de la forma como Dios lo ve. Es como si nunca está olvidado en la mente de Dios. El siguiente punto es, tiene que ser limpiado en tu mente, pero sea o no limpiado completamente en tu mente, aún está olvidado en la mente de Dios, y eso es lo que importa, el hecho de que ha sido olvidado en la mente de Dios. Entonces, el sacrificio ha sido totalmente aceptado a nuestro favor. Dios no nos pidió que hagamos nada. Él no esperó que hagamos nada. Él sabía que no podíamos hacer nada. Y si tú piensas que puedes hacer algo, quizá contribuir, tú no podrías contribuir en nada. Lo único que podemos hacer es creer. Solo creer y tener fe en Dios. Ningún esfuerzo va a tomar el lugar de la obra que Él hizo. Y de hecho, cuando minimizamos el Calvario, cuando pensamos que podemos vivir una vida que va a agradar a Dios, no digo que debemos vivir cualquier tipo de vida, sino si pensamos que podemos vivir una vida que agrada a Dios, en el punto de que eso puede contribuir a nuestra santidad, estamos tristemente engañados. De hecho, estamos diciendo a Dios: Calvario no fue suficiente. Estamos diciendo: lo que hiciste en la cruz no fue suficiente. Ahora, si vienes y dices que la salvación es en dos fases, uno fue en el Calvario y el otro se completó en la apertura de los siete sellos en el último día, lo que realmente estás diciendo es que el Calvario no fue suficiente. Pero la Biblia dice que el Calvario fue suficiente. La Biblia dice: el Calvario consumó todo, lo terminó para siempre. Así que no tenemos que reabrir la historia más. Dios dijo, nunca más voy a recordarlo. Cada año el sacerdote ofrecía sacrificios. Había un recuerdo del pecado. Cada año venían a ofrecer más sangre y más sangre. Y Salomón dedicó el templo. Había tantos miles y miles de animales matados que la sangre fluía por galones y galones. Fluían por las calles y todos los lugares del templo. Del altar hacia las calles, y Dios dijo, nada de eso he aceptado, solo como un temporal cubierta, pero en una ofrenda. Dios dijo, totalmente y absolutamente estoy en paz contra mi juicio por el pecado, satisfizo todo requerimiento que pedí, estoy totalmente satisfecho en el Cordero de Dios. Lo he examinado, el sacrificio lo limpié y todo hecho. Busqué cada parte de ese sacrificio, no encontré ni una mancha. Y estoy totalmente de acuerdo y lo acepté en tu favor. Eso es la verdad. Alguien dice, oh, estás haciendo una excusa para vivir cualquier vida. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que la sangre ha hecho concerniente a Dios. Entonces, la sangre realmente ha limpiado la conciencia de Dios del pecado del hombre. En otras palabras, ha renovado la conciencia de Dios, ha quitado de la conciencia de Dios el pecado del hombre. No hay ni una mancha ahí, ni una marca. No hay recuerdos. Sus pecados y sus iniquidades nunca más los recordaré. Pero ¿los pecados de quién? Los pecados del mundo, que son los hijos de Dios, desde el principio hasta el final. Y él dijo, los puse en el mar del olvido y nunca más los voy a recordar. Ahora, tú lo recuerdas en tu conciencia. Eso es una área distinta y eso necesita ser limpiado también. Pero concerniente a Dios, eso es todo lo que importa. Respecto a lo que Dios piensa, no debería decir, pero hay puntos en nuestra vida que necesitan ser arreglados, pero en la mente de Dios ha sido limpiado para siempre. Nuestra posición en los ojos de Dios ha sido establecido y es incambiable. Nunca va a cambiar su mente respecto a tu posición en el reino de Dios, nunca. Si eres realmente hijo de Dios, Él nunca cambia su opinión respecto a ti, consumado. Eso nos da una aseguranza que no tenemos que temer, que no tenemos que caminar en temor porque tenemos miedo que vamos a fallar. Mira, tú ya realmente eres una falla, un fiasco. Todos no servimos para nada. No te preocupes de eso. Eso no es el aspecto que tenemos que mirar. Tenemos que mirar al hecho de que Dios mismo lo ha aceptado, ese sacrificio en nuestro favor. Ahora, eso es la sangre concerniente a Dios. Eso es en la esfera celestial de Dios. Ahora descendemos a la esfera del hombre. Necesitamos una operación de la sangre de Dios en nuestra mente también. Porque ven, no es solo la conciencia de Dios que necesita ser limpiada. Nuestra conciencia necesita ser limpiada. Mi conciencia también. Y en mi conciencia necesita ser purificada. Y yo puedo decir que la sangre de Jesús limpia la conciencia del hombre, la conciencia del pecado, con el pecado en nuestras vidas, con nuestras fallas y todos nuestros pecados. Hebreos 9:14 nos dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, esto es la sangre de Cristo operando. Recuerden, cuando Jesús fue al cielo, roció todas el santuario celestial de los cielos con su sangre. Todo fue puesto ahí, totalmente limpiado. Ahora, cuando venimos a la sangre operando en nuestra conciencia, en nuestro nivel, y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Tú no puedes servir a Dios sin una conciencia limpia. ¿Saben? Es como cuando el hermano Branham fue a orar por ese pequeño bebé y había mentido había dicho a su esposa que le diga al abogado que no estaba en casa, cuando él realmente estaba, había salido de la casa o algo así. Y bajo presión, todos hacemos cosas así, pero bajo presión, él le pidió a su esposa y ella como que no estaba muy bien, muy de acuerdo. Pero él dijo, estaba fuera de la casa cuando él llamó. Muchas veces tratamos de justificar algo, pero el asunto es, nada puede limpiar nuestra conciencia sino la sangre de Jesús. Y cuando el pecado está ahí y sabemos al respecto, aun cuando tratamos de justificar, no limpia nuestra conciencia. Se queda ahí y nos condena, y se quedó con él hasta que tuvo que salir y orar, humillarse y confesar su pecado. Y luego Dios limpió el asunto. Así ven cómo la sangre trabaja en la esfera humana. Y necesitamos la sangre de Jesús trabajando con nosotros aún para mantener nuestras mentes y nuestros espíritus, y nuestro corazón, nuestra conciencia limpia y libre de ofensas. Porque no podemos vivir efectivamente sin una conciencia limpia. Y necesitamos una conciencia limpia. Y eso nos molesta mucho. Si nuestro corazón nos condena, no tenemos confianza con Dios. Y no podemos avanzar con el Señor. Vemos como la sangre limpiando nuestra conciencia. No la de Dios, sino nuestra conciencia. Dios dijo en Hebreos respecto a la sangre, y Él no va a cambiar. Él no va a cambiar, Él dijo, eso es mi testimonio respecto a la sangre de Jesús, y no puedo cambiarlo, para siempre consumado. Ahora viene a la esfera del hombre, y respecto a la sangre en nuestra vida, esa sangre nos limpia nuestra conciencia y nuestra conciencia de pecado. Necesitamos un continuo trabajo ahí, por la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, aunque el trabajo ha sido consumado, pero aún en nuestra esfera, en nuestra conciencia, como sabemos, siempre pecamos. Y si algún hombre que dice que no ha pecado es un mentiroso delante de Dios, pecamos, y por eso necesitamos que nuestra conciencia sea limpiada por la sangre de Jesús constantemente, continuamente. Ahora, en el cielo puede estar consumado con Dios, pero aún así podemos sufrir dolor y agonía en nuestras vidas por nuestras transgresiones. Quizás se ha terminado con Dios en el cielo, pero Dios quiere limpiarnos en nuestra conciencia con la sangre de Jesús, aunque Él ya lo terminó y lo olvidó para siempre. ¿Saben cuando David pecó? Y el Señor le dijo, antes que tú hicieras nada con respecto a tus pecados, ya te he perdonado, ya lo te perdoné. Eso hablándonos por adelantado de la gracia de Dios. Entonces, nuestra conciencia puede causarnos dolor y agonía, y yo digo esto concerniente a todo el mundo, como hijos de Dios que tiene algo del Espíritu de Dios, tú no puedes vivir contento en pecado. Y si tú fallas, tú nunca vas a estar feliz en pecado. Tú vas a ser miserable cada día de tu vida. El hombre mundano no le importa el pecado. Aún se revela, disfruta de su pecado, de su suciedad, de su fornicación, de su fiestas y de su música y sus excesos y borracheras. Él ama eso. A Él no le importa, pero tú y yo pequemos. Dios, nuestro corazón nos destruye, porque somos hijos de Dios. Dios no quiere que continuemos en pecado. De otra forma, minimizaríamos el pacto en el cual vivimos. Por eso la sangre tiene que trabajar en nuestra conciencia y operar en ella. Entonces, ¿qué es requerido? Interesante. Si regresamos específicamente a lo que la palabra de Dios dice, algunas veces oramos que Dios nos limpie nuestra injusticia, pero realmente Dios dijo Él lo va a hacer. Pero lo único que quiere que hagamos Él es que confesemos. Confiesa. Solo confiesa. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, dice la Biblia. Y la verdad no está en ti. Eso está ahora a nuestro nivel hablándonos. Si confesamos nuestros pecados, Eso es lo que dice acá. Si confesamos nuestros pecados, nos examinamos, nunca más seremos juzgados. Pero si confesamos nuestros pecados, y la Biblia dice, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Ahora, la fidelidad de Dios nunca puede ser dudada. Si Él lo dijo, eso lo termina. Eso es nuestro problema que tenemos. Dudamos una y otra vez, no aceptando la fidelidad ni la justicia de Dios para limpiarnos del pecado. Dios lo dijo, confiesa y punto final. Y cree en la fidelidad y la justicia de Dios para limpiar nuestros pecados. ¿Cuántas veces, alguna vez se han sentido condenados y luego encontrado libertad? Yo he estado muchas veces he estado en condenación y encontré alivio por este proceso. Y como Dios limpia el asunto, limpia nuestra conciencia. Y es como si como te levantaras de nuevo y está todo limpio y no hay nada. Es como si empezaras de nuevo, renovado otra vez en tu mente. Tu coraje, tu confianza, tu fe es renovada. Uno de los problemas más grandes que tenemos como cristianos es esto, que si fallas a Dios, luego empiezas a dudar. Quizá muchas veces hemos fallado muchas veces a Dios repetidamente, y luego Satanás viene y dice, tú eres un hipócrita, en verdad tú deberías renunciar a todo este evangelio y estás pecando y pecando una vez y otra vez y no avanzas. Eres un hipócrita. ¿Qué mentira es esa? Siempre deberíamos confiar. Eso es, Él trata de quitar nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, y alejarnos de Dios completamente. Es una posición peligrosa estar ahí, pero así es. Así que cuando pecas, cuando pecamos, Dios ha provisto la sangre para nuestra conciencia. Dios ha provisto un proceso de confesión para limpiarnos. Y luego tenemos que creer en la fidelidad y en la justicia de Dios para limpiar nuestros pecados. Así que no puedes remover fe de esto. El evangelio completo es fe. Solo creed. Todo el evangelio es creer en Dios. Solo creer en su palabra. Creer en sus promesas. Tengo que ser capaz de aceptar que su palabra es la verdad. Ser capaz de aceptar que si confieso mis pecados, no importa cuán malos y podridos sean, Dios es capaz de perdonar. No capaz, sino Dios está obligado a perdonarnos. Por su propia palabra, Él lo dijo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, como cristianos, no queremos estar en pecado. La sangre también opera en la esfera de Satanás. Satanás siempre ha acusado al hombre, siempre. Y hasta que la sangre de Jesús tiene gran poder. Pero cuando no había la sangre ahí, que Dios podía aceptar en favor del creyente, Satanás tenía poder para traer acusación. Pero en la conciencia de Dios, cuando el pecado ya no existe, Satanás quizá tenga un gran portafolio en contra tuya para acusarte, pero es incapaz de prevalecer contra Dios, porque Dios dice, yo no sé nada de eso, Él ya lo quitó de su memoria, lo enterró en el mar del olvido, y la acusación de Satanás no puede prevalecer. Ahora entonces lo único que hace es gritar y trata de convencerte que tiene una acusación en contra tuya. Pero la sangre ya limpió eso. Él es el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12, 10 y 11 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre transfiere la alianza de Dios hacia el creyente. Dios ahora está en nuestro lugar porque ya nos justificó. Él nos ha justificado, y entonces en las cortes del cielo, donde todo es importante, ahí es donde todo importa, en las cortes del cielo, Dios dijo: caso cerrado. Lo siento, no tienes acusación contra mis hijos. Eso debería hacernos gritar. Tenemos un terreno tan sólido. Satanás siempre viene a traernos problemas y pensando que estamos en una posición débil. Estamos en una posición profunda y grande de Dios. Pablo dijo: a pesar de nuestras fallas y esto, tenemos que venir constantemente a Dios en tiempo de necesidad. Entonces Satanás pierde el poder de su acusación. Y eso nos debería dar poder y confianza en Dios. Así que la sangre opera en esas tres áreas. Y alabamos a Dios por eso. Pero la sangre... lidia con la transgresión, con los pecados, pero algo más que necesita ser limpiado, el pecador. El pecador, la razón por la cual pecamos es porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Tú quizá nunca cometas un pecado delante de los hombres y puedas ser quizá otro, un asesino de hombres, pero te digo, ese asesino es un pecador, así también tú. Somos pecadores porque nacimos de la raza de Adán. Somos pecadores porque nuestro padre fue un pecador. Somos pecadores porque heredamos el pecado y nacimos en una naturaleza pecadora. Y aunque cometamos o no pecado, y quizá nunca hagamos nada malo delante, porque la Biblia dice, ningún hombre ha pecado, ningún hombre no ha dejado de pecar, pero aunque vivamos una vida santa y perfecta, ¿cómo la gente trata de hacer eso? Pero deberíamos hacer como resultado de algo, no para ganar un resultado. Es como resultado de que algo pasó, no para ganar un resultado con Dios. El resultado ya ha sido logrado. Y como resultado de nuestra redención en el Calvario, tiene que haber frutos de eso, una vida santa en cada uno de nosotros. Entonces ahora, la sangre lidia con el pecado. Todos nuestros pecados, conocidos por Dios desde el principio al final. Pero ahora tenemos que lidiar con el pecador. Es la causa que está en esta carne. La raíz está en esta carne. Entonces, somos pecadores por heredad. Y la causa fue nuestro padre Adán. Sabíamos que, ¿saben ustedes que estaban en él? Están en él, estuvieron en él. Si Adán hubiera muerto en el jardín del Edén, no estaríamos aquí. Porque él no murió, estamos aquí. Porque somos descendientes de Adán. Entonces, la raíz de todo viene de nuestra transgresión de nuestros padres. Y por imputación somos pecadores, heredad por heredad. El pecado de Adán es puesto sobre nosotros, heredado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vino por un hombre, y fue heredado por todos, fue pasado a todos. Entonces, La naturaleza pecaminosa de Adán pasó hacia nosotros, aunque seamos reyes o pobres, pequeños o grandes pecados, que nunca vino al razonamiento humano, pero no viene delante del razonamiento de Dios, porque el pecado más pequeño, porque la naturaleza del pecador, por eso nos trae bajo condenación. No importa si sea un criminal o sea el hombre más bueno del mundo. Soy un pecador. Si nací de la raza de Adán, soy un pecador. No importa cuán bueno sea o cuán malo sea. Dios no mide el pecado por eso. La sangre limpia todo eso. Entonces somos pecadores aún así. Por culpa de Adán, digamos. Ahora, necesitamos que leer 1 Corintios 15, del 45 al 47. Muchas veces la gente malentiende eso y dicen que Jesucristo fue el segundo Adán. Realmente Él no fue el segundo Adán. Él fue el último Adán. Hay una gran diferencia, porque si digo que hay el segundo, quizá va a haber un tercero, quizá va a haber un cuarto, y hay una idea que está por ahí afuera circulando respecto al cómo Dios lidiando con eso, y cómo Dios lidió con el pecado, fue por la muerte de Jesucristo en la cruz. Así Dios terminó con el pecado. La sangre lidia con nuestros pecados, pero Dios lidió con el pecado en la cruz por la muerte de Jesús. Y vemos como quizá no entendamos esto, pero como Leví pagó diezmos en Abraham. Aún estuvimos, él estaba en Abraham, Leví, ¿no? Y nosotros también, por consecuencia, en Adán. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Ahora, la muerte de Jesucristo en la cruz. Así que Dios dijo: vendrá un hombre a este mundo, un sacrificio nacido sin pecado, un hombre perfecto, como leímos el otro día. Vino a este mundo, pero era 100% hombre y 100% Dios a la vez. Eras totalmente hombre, fue hecho conforme al orden de la raza humana caída de Adán, y aún no siendo hombre caído, pero Él tomó sobre Él todo. Así que vino, para finalizar, el asunto que teníamos con el pecado. ¿Y cómo lo hizo Él? No fue por tu muerte, sino por su muerte. Él nunca se glorió, Él lo hizo todo. No morimos nosotros, Él murió. Algunas veces pensamos que tengo que morir a esto, a aquello. No. Tenemos que identificarnos, por fe identificarnos con la muerte de Jesucristo, cual a menudo Pablo dice todos los días, diariamente. Así que nos identificamos con la muerte de Cristo. Entonces, la cruz lidió con el pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, yo morí con Él. Eso es la verdad. Así Dios lo ve, así Dios lo puso, así Dios se para sobre eso. Cuando Él murió en la cruz, cada uno de sus hijos murió con Él en el Calvario. Toda la raza caída de Adán murió en la cruz del Calvario. Dios limpió con la causa del pecado en la cruz. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No fue mi muerte, pero fue su muerte. y yo quiero experimentar su muerte en mi vida. Esa misma muerte es la única muerte que quitó la naturaleza de Adán y lidió con el pecado respecto a la en Dios. La sangre ha sido aceptado para siempre, ha sido consumado. Pero eso no se detiene solo ahí, porque Cristo no se quedó solamente ahí. Si la muerte fue el final de eso, entonces Él tuvo que levantarse para traer nueva vida. Así que Romanos 6, 4 y 5 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. En otras palabras, si morí con Él, resucité con Él. Ahora, la resurrección trajo a existencia al segundo hombre, un nuevo orden, un nuevo hombre, una nueva criatura, una persona nacida de nuevo, alguien salvado y nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Eso trajo la resurrección. Como la Escritura dijo, el segundo hombre es del Señor del cielo, hablando de la continuidad. El último hombre es el final de todo. Él limpió con el pecado original de Adán, lidió con el hecho de que seamos pecadores por su muerte. Él lidió nuestros pecados en su sangre, solo un sacrificio, solo en un acto, diferentes aspectos, pero un solo acto, un solo sacrificio. Entonces, la resurrección trajo una nueva creación, el segundo hombre. Este hombre es del Señor y está en un nuevo orden, en un nuevo nivel distinto. Ahora quiero decir esto de esta nueva creación también. Como Juan dijo en su epístola, eso que nació en mí, lo cual es de Dios, no comete pecado, porque no puede pecar, porque la simiente de ese nacimiento, que es la palabra de Dios, es incorruptible, no puede pecar. Tú no puedes corromper algo incorruptible. Tú no puedes. El segundo hombre nunca va a pecar. El segundo hombre desea a Dios. El segundo hombre tiene hambre de Dios. El segundo hombre alaba a Dios. El segundo hombre busca a Dios. El segundo hombre se alimenta de la palabra de Dios. El segundo hombre tiene pensamientos renovados, altos pensamientos, divinos pensamientos. El segundo hombre nunca peca, es el viejo hombre que trata de levantarse otra vez. Eso es el problema. Y nunca olvidaré cuando fui salvo por primera vez, hace mucho tiempo. Y estaba tan glorioso del hecho, contento de que el Señor me había salvado. Estaba tan contento. Pero me dijeron que tenía que tener cuidado, recuerda, ese viejo hombre va a querer resucitar, así que tienes que tener cuidado con eso. Y fue verdad, seguro es. Ese hombre quiere levantarse cada momento. Pero ven, por eso Juan dijo, el que es nacido de Dios no comete pecado, porque no puede pecar. No está hablando de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal, está hablando de... Porque si fuera, tenemos contradicción en la palabra entre el primer capítulo de Juan y el segundo, creo que es. El primer capítulo dice, si un hombre dice que no ha pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿De qué está hablando? Está hablando de la primera naturaleza, el primer hombre, la naturaleza de Adán, que necesita ser constantemente limpiado porque aún está en la carne. Pero cuando habla del segundo hombre, el que es nacido de Dios no comete pecado, dice, porque su simiente está en él. Y te digo, es eso que va a heredar la vida eterna. Este cuerpo, sangre y carne no heredarán el reino de los cielos, ni aún corrupción heredará. Será mi natural segundo hombre, la naturaleza segunda que heredará el reino de los cielos. El segundo hombre, bendito sea Dios. Es una verdad grande, no entendemos suficientemente, pero aún así es la palabra de Dios. Entonces quiero decir, si entendiéramos la gran transacción que ocurrió en el Calvario, todos nuestros pecados y nuestra naturaleza pecadora fue puesta totalmente sobre Jesús. Toda la santidad de Jesús fue puesta sobre nosotros. Eso fue la transacción. Así que Dios cruzó sus manos, como Jacob cruzó sus manos y bendijo a los hijos de José. Fue una transacción. Y en la cruz ocurrió una gran transacción, un intercambio, que Él tomó mi naturaleza y mis pecados y lo puso en Jesús, y tomó la santidad y justicia del Señor Jesús y lo puso sobre mí. Y por ahí la Escritura dice después: bendito sea el hombre al cual Dios no le imputa pecado. Y algunos están callados, deberían estar gritando con esta verdad. Deberían estar gritando. Esto es la base de que tú y yo viviendo en la presencia de Dios para siempre. Esto es la base de nuestra salvación. Para mí esto es increíble, maravilloso. Entonces, Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vemos la gran transacción. ¿Por qué saben ahora el diablo no le gusta el Calvario? ¿Por qué no le gusta la cruz? Porque ven, esto es la pieza central, como el hermano en la convención nos habló, esto es la pieza central del Evangelio, tan importante. Ahora, este intercambio fue tan grande que solo tuvo que ser hecho una vez. Una sola vez, Dios dijo: voy a hacerlo una vez y para siempre. Una vez para siempre. Para siempre y para siempre jamás. Un sacrificio. ¿Cómo puedes perder cuando estás en el lado ganador? ¿Cómo puedes perder cuando anclas tu alma en esta verdad y confías en sus promesas? Quizá mi escritura más favorita es, hay muchas que me gustan, pero es en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Cuán maravilloso es esto! Bendito sea Dios. Y en los ojos de Dios ha sido consumado. Está terminado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo creed. Solo creed. Este evangelio se trata de solo creer en el Señor Jesucristo. Creer en la palabra de Dios. Testificar la palabra de Dios. Reconocer, recibirlo, creerlo. Cuán grande cambio ha ocurrido en mi vida cuando Jesús vino a mi corazón. Cantemos eso. Amén.